La Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, febrero 5 del año 2020. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Indudablemente, para nosotros es un placer poder llegar donde todos ustedes para poner en contexto la realidad que vive el pueblo cubano. Bueno, a modo de información, hoy me acompaña Tony Simón en la asistencia técnica y la producción es de Danilo Fuentes Viñoli. También, al filo de las 2 de la tarde, estaba prevista la reunión del presidente interino Juan Guaidó con el presidente Donald Trump, el cual lo invitó ayer al discurso del Estado de la Unión. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca, que es hablar de la precaria y la salud malísima que tiene la economía cubana. Y para ello me acompaña y le doy la bienvenida al economista Jorge Sanguinetti. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, viendo que la nueva recomendación del nuevo primer ministro pues es a base de carne de avestruz y jutía, más alimentos reforzados con moringa. Esto es producto de menos importaciones y más comida producida en Cuba, ha orientado el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien dijo el sábado que el gobierno de la isla necesita reducir sus importaciones y calificó la producción nacional de alimentos como un tema de seguridad nacional. Bueno, pues ahora yo quiero que usted me dé la impresión de cuán enferma está la economía cubana, porque poner en venta carne de avestruz, jutía y cocodrilo para paliar el desabastecimiento es como algo felinesco. Deme su criterio, profesor.
Bueno, mi primera reacción es que es obvio que el propio gobierno está reconociendo la gravedad de la situación cuando habla de seguridad nacional, que es un peligro para la seguridad nacional. O sea, Cuba, todo parece indicar que se está acercando a una repetición del periodo especial de hace casi 30 años, lo cual es insólito. El país ha tenido todo este tiempo para tratar de tener una economía por lo menos garantizada de subsistencia, pero aún, incluso de subsistencia, que ya es una economía pobre, ni siquiera Cuba, el gobierno cubano es capaz de garantizar la subsistencia. Y esto, están hablando ahora de jutía, avestruz y cocodrilo, cuando en realidad uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuántas jutía tienen y cuántas avestruz tienen? Porque no hay información en absoluto de qué, cuáles son los inventarios, qué cantidad de jutías hay en el país o están disponibles, dónde se están criando, dónde se están alimentando, dónde están haciendo las pruebas veterinarias mínimas, etcétera, etcétera. O sea, esto es todo una improvisación dentro de la desesperación. Ahora, lo que uno no puede entender, ahora que Díaz-Canel hace poco estaba hablando de destrabar la economía cubana. Ajá. Lo que hay que destrabar son las mentalidades de los gobernantes. están trabados mentalmente en una situación económica cuando tienen soluciones a mano, pero son absolutamente incapaces de ponerlas en práctica. No le están haciendo caso a los economistas cubanos que están allá, muchos de los cuales están tratando simplemente de crear una economía viable dentro de un marco socialista. O sea, no se puede acusar a esos economistas de que sean contrarrevolucionarios, pero van a acabar acusándolos de contrarrevolucionarios porque ellos están insistiendo en que hay que hacer reformas en cierta medida basadas en el sector privado, en el cuentapropismo, etcétera. Pero el gobierno cubano da muestra de una estupidez insólita cuando están incluso creando más dificultades para el cuentapropismo y la empresa privada. Lo que están forzando, obviamente...
Discúlpeme que le interrumpa, sí, eso sí. Quería hablarle. Porque, por ejemplo, el sector llamado cuentapropista, estamos hablando en este caso de los mismos taxistas, estamos hablando de campesinos que tienen sus lotes de tierra, y hemos recibido informes, ¿no?, de la labor, de la impunidad con que los maltratan, los acosan, les imponen multas, les decretan por dónde tienen que hacer las cosas. Pero que hay algo mucho más interesante. Toda la culpa la tiene el gobierno de los Estados Unidos.
Por supuesto.
Y yo me pregunto y le pregunto a usted y a la audiencia. La papa, el boniato, el arroz, la isla de Cuba rodeada de agua, ¿tiene la culpa el presidente de Estados Unidos? ¿Tiene la culpa lo que ellos llaman el famoso bloqueo, que no es más que un embargo económico y exclusivo de Estados Unidos, porque ellos pueden comprarle al resto del mundo? Lo que pasa es que no pagan y no quieren, sencillamente, otros inversionistas mantener una deuda y mantener un gobierno parásito.
Claro, o sea, eso no es simplemente que no paguen, es que no pueden pagar, porque no tienen producción exportable en cantidades suficientes para poder ganar los ingresos externos en divisa extranjera que se necesita para comprar lo que el país necesita. O sea, Cuba siempre, por muchos años, ha sido un país eminentemente abierto en su comercio exterior. Abierto significa que necesita importar y exportar para mantener un cierto nivel de operaciones de su economía, un cierto nivel de vida. Cuba no puede, tiene que, y para importar tiene que exportar y ganar dinero. Es como una familia, como la economía de una familia. O sea, tiene que ganar por un lado para poder gastar por el otro. Y los países funcionan con la misma aritmética y es inexorable. Pero la incapacidad que ha tenido el gobierno incluso de mantener sus industrias exportables, específicamente la azucarera, ya es legendario. O sea, es una cosa que pasará a los anales de la historia de la estupidez económica en el mundo. O sea, Cuba ha sido una cosa, un reincidente en materia de estupidez. Y yo me pregunto, tiene que haber alguna gente inteligente en el partido y en el mismo gobierno que se den cuenta de la situación y que sean capaces de decir algo. ¿Cómo se puede mantener una situación tan insólita por tanto tiempo? Incluso arriesgando una situación que se habla a cada rato de explosión social, que uno nunca sabe si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Pero en realidad, el gobierno en su simplismo y en su estupidez trata de utilizar o quiere que el pueblo cubano sea igualmente estúpido en aceptar explicaciones como que la culpa de todo lo tiene el gobierno de los Estados Unidos o Trump, cuando ellos se están dando cuenta que eso no es cierto. Claro, esa es la ventaja.
Déjeme decirle que mientras ellos están echándole la culpa a la actual administración, hay más de 100 industrias contaminadas en la bahía de La Habana los ríos Luyanó y Martín Pérez llevan la mayoría de sus aguas residuales a la ciudad, de la ciudad al mar. O sea, no hay ni una infraestructura de mantenimiento y se quejan de la ley Helms-Burton. Pero ¿dónde están la infraestructura para descontaminar esas aguas residuales? Más de 100 industrias, de las pocas que tienen, contaminadas producto de la pésima, el pésimo estado en que está la Bahía de La Habana.
Claro, cuando uno pone todas estas cosas juntas, ve la situación de los hospitales, la cuestión del transporte urbano, la agricultura, etcétera, uno se da cuenta de que el país está en manos de gente increíblemente incapaz. Es una cosa que va más allá de los anales de incluso de la ineficiencia íncita del socialismo. Cuba tiene, los cubanos están sufriendo dos niveles de ineficiencia. La ineficiencia tradicional del socialismo, que por intrínsecamente es ineficiente en la economía. Y después tiene encima de esa ineficiencia, que ya es costosa, tiene la ineficiencia de que está el socialismo cubano está manejado por una serie de burros. Son individuos absolutamente incapaces de manejar, y el Díaz-Canel y el equipo gobernante en la cúpula obviamente no tienen la capacidad de utilizar los recursos que tienen en sus manos inteligentemente. Entonces tienen un doble problema. El problema, como ya dije, de la ineficiencia tradicional insoluble del socialismo, y la ineficiencia del equipo gobernante, que es simplemente gente inepta, gente que no debieran estar en esos puestos.
Profesor, es que Cuba siempre ha sido una planta parásita. Ha vivido primero del subsidio soviético, luego más tarde le salvaron las castañas del fuego, pues la ayuda de Venezuela, que indudablemente continúa siendo pues el mejor postor que tiene ese régimen, ¿no? Pero a propósito, ellos le echan la culpa a la ley Helms-Burton, y hay algo muy interesante que acaba de ocurrir con relación a eso, porque el gobierno de Estados Unidos le ha prohibido al consejero delegado de la cadena Meliá Hotel International, Gabriel Escarrer, entrar a Estados Unidos como consecuencia de esta ley, de la aplicación de la ley Helms-Burton, por la actividad de una de sus filiales del grupo en Cuba, como todos se saben, con dos hoteles en la región de Holguín, bajo su criterio. Este mensaje que está enviando en este momento la actual administración, ¿hasta dónde puede alejar a muchos inversores que tienen más intereses en Estados Unidos o a futuros inversores que lo van a pensar dos veces luego de esta restricción, reitero, a Gabriel Escarrer?
Bueno, definitivamente lo que hace esto es aumentar el riesgo de los inversionistas extranjeros que quieran hacer negocios en Cuba. Es muy difícil cuantificarlo, pero uno diría por lo menos el signo es negativo, o sea, el riesgo de inversiones en Cuba frente a la ley Helms-Burton, y no solamente a la ley Helms-Burton, sino también las restricciones adicionales que puede poner la presidencia de los Estados Unidos, aumenta el riesgo y definitivamente desestimula la inversión extranjera en Cuba, que el país necesita. Pero la desestimula casi en una medida marginal, porque ya Cuba de por sí es tan ineficiente el sistema, la infraestructura económica cubana, que es muy difícil atraer mucha inversión extranjera en las condiciones que opera Cuba. Yo participo, por ejemplo, a mí me entrevistan a cada rato, de cada varias semanas, hay una encuesta de actitudes sobre Cuba, que es bastante amplia, y generalmente esa encuesta siempre da datos muy negativos, indicadores muy negativos sobre la perspectiva de inversión o de mejoramiento de la economía en Cuba. O sea, Cuba tiene está en un gran callejón sin salida, y esto no va a mejorar en lo absoluto. Todo lo contrario, todo parece indicar que está empeorando y que el gobierno, lo curioso del gobierno es que con el empeoramiento de la situación no toma medidas que uno diga, caramba, esto es una medida positiva que me va a mejorar algo en perspectiva económica, no existen.
Y ahora sumémosle a eso, profesor, los derrumbes, la falta de estructura habitacional que hay en Cuba, cómo llevan años viviendo, ya sea bien por problemas de derrumbe o bien por problemas de la furia de la naturaleza en albergues. En fin, es todo un drama alrededor del desprecio que ese régimen siente por sus nacionales.
Es una pesadilla.
Es muy triste, es muy lamentable y esperamos que muy pronto, pues esta larga noche, ¿no?, termine de una vez. Quiero darle las gracias al profesor Jorge Sanguinetti por este análisis de esta cruda realidad. Un país que cosecha, un país que tenía una economía magnífica, ahora tiene que comer carne de judía, carne de cocodrilo, y desde luego, pues vamos a ver cómo les va también con la venta del avestruz. Gracias, profesor.
Gracias.
Muchas
a ustedes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bien, y ahora me voy con el doctor Alfredo Melgar, a quien tengo el gusto de recibir en la tarde de hoy. Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes, Cari. Un honor estar en tu programa ahora después de la disertación del gran profesor y economista cubano.
Horrible. Es algo extraordinario, pero ¿qué se puede esperar? Alfredo, sé que por razones éticas no debes hablar públicamente, dar detalles, pero sabemos que Xiomara Cruz, y acabas de salir del hospital, está muy malita. Tú estás al frente de un equipo médico que le está atendiendo y me gustaría que compartieras con todos nosotros hasta donde puedas cómo está el estado de salud de ella y qué tú esperas.
Así es, Cari. Precisamente acabo de salir del hospital. Ahí estuve con los especialistas que la están atendiendo también. Estaba con la hija, con Ramiro, que es de los grupos de jóvenes que tanto empujó para que ella saliera, junto a las damas de blanco, el presidio político, mucha gente que se logró este milagro. Pero hay una realidad, Cari, vino muy enferma, lo habíamos hablado anteriormente, yo esperaba esto, no ha sido una sorpresa porque fueron prácticamente un año con un tratamiento que no era tratamiento, con un diagnóstico que nunca se hizo, un desastre total. Entonces, decir que ha mejorado sería mentirle a tanta gente que ha estado pendiente de ella, rezando por ella. No ha habido una mejoría notable, está lo que se dice estable. Estable significa que sí, ya su presión y su pulso están mejor, está intubada, está con una respiración artificial por ahora, porque sobre todo, Cari, la parte respiratoria y pulmonar muy mal. Entonces, pues nada, seguimos batallando. Yo tuve un meeting esta mañana, una reunión con la intensivista, con los diferentes especialistas, está en antibiótico. Se le ha hecho todo lo que se ha podido hacer. Hay estudios que, por limitaciones de ella, de su condición física, no se han podido realizar también para determinar, por ejemplo, si tiene una malignidad. A ese diagnóstico no se ha podido llegar porque son estudios un poco invasivos que ella no ha tolerado. Así que nada, seguimos batallando por ella, Cari, y cuando se tenga una visión mejor en estos días que pasen, pues ya podremos dar más información.
Quería hablar contigo porque ayer se celebró en el mundo entero el Día Mundial del Cáncer. Hay mucha incidencia de cáncer en Cuba, pero también hay mucho desprecio por parte de las autoridades en hacer una labor profiláctica, llevar adelante una campaña sostenida. Vemos el caso de Omara Ruiz Urquiola, enferma de cáncer, como tanto a ella como a su hermano los acosan. Ella ha tratado por todos los medios, ¿no?, de sobrevivir y sobrevive. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el empeño de ese régimen? Que ayer yo revisé páginas, hablaba de nuevos hoteles, hablaba de que había que comer carne de judía, de avestruz, hablaba de imposiciones a taxistas, pero no habla de este flagelo que cuando te toca no se desprende de ti del todo y tristemente es como tener una espada de Damocles sobre la cabeza.
Así es, Karen, increíblemente que ayer no haya sido el centro de la atención de la prensa escrita, de la prensa radial, de toda la prensa, porque el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y en Cuba es la segunda causa después de las enfermedades cardiovasculares, o sea, las muertes por problemas cardíacos y en algunas edades, por supuesto, los accidentes de tráfico es la principal causa. Pero sigue siendo una causa importantísima de miles de personas que mueren anualmente por cáncer. Y el caso específicamente de esta señora Urquiola, ella que es una persona preparada, igual que su hermano, hizo unas declaraciones que me parecieron muy buenas de denuncia de cómo se alteran las historias clínicas, de cómo médicos se prestan para falsificar la realidad, de cómo las mujeres con cáncer de seno son abandonadas y no tienen un tratamiento correcto. Porque en el caso de ella sobrevivió porque su hermano hizo un escándalo internacional y peleó por ella. Y su hermano decía, pero si hay el medicamento, ¿cómo no se lo van a dar? Porque está reservado para turistas extranjeros. Eso es inaceptable. Pero ella decía, pero ¿y las demás pacientes que tienen diferentes cáncer, ¿quién va a luchar por ellos? Nadie, Cari, nadie.
Muy triste.
Y todos los resultados esos que han sacado también son falsos. La vacuna del cáncer de pulmón fabricada en Cuba no ha funcionado. Ellos dicen que alarga la esperanza de vida unos meses. Eso no ha funcionado. Medicamentos homeopáticos, como por ejemplo el veneno del escorpión o del alacrán. Los medicamentos homeopáticos se usan en América y se usan en Europa. Incluso en España salió un artículo muy importante alertando a la población de que no había resultados en el cáncer, específicamente en el cáncer, no dan resultados. Entonces, eso es un engaño para el pueblo. Las cifras siguen aumentando, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, fíjate, Cari, que ha bajado la mortalidad porque hay muchos procedimientos para el cáncer de próstata modernos, es altísimo en Cuba. De todas partes.
Tengo que pasar a la pausa. Alfredo, te doy las gracias. Sé que estás con tu tiempo muy limitado. Seguiremos conversando sobre este tema. Seguiremos informando en la medida que tengamos noticias de la situación de Xiomara Cruz. Creo que todos los cubanos dentro y fuera de la isla agradecemos mucho que tú estés tan al pendiente de la situación de esta mujer cubana que la dejaron venir, pero ya marcada, total y absolutamente marcada.
Así es, Cari. Pero nada, que sepan en Cuba que seguimos batallando por ella y en otro momento, Cari, cuando tengamos un espacio, podemos hablar un poco del coronavirus, que también se han detectado algunos casos sospechosos dentro de Cuba, y le podemos dar algunos consejos a la población de cómo protegerse.
Cómo no, ya lo creo. Es una cita que tenemos pendiente y te llamaremos para eso.
Muchas gracias.
Me voy a una pausa y regreso con la segunda media hora en Taraz en la noticia.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8:00 a.m.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso con nosotros en Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir a Frankie Marcos. Frankie Marcos está envuelto en lo que va a ser el primer concierto anticomunista que se va a celebrar próximamente el día 20, creo que de abril, o 11 de abril, en el James Nine Center. Bienvenido, Frankie, a Tras la Noticia, y gracias por estar con nosotros.
Cari, para mí es un honor de hacer esa entrevista con usted, por el respeto que le tengo, por lo que usted ha dado en su vida tantos años por la libertad de Cuba. Pudiendo haber hecho otra cosa, se ha entregado a la libertad de Cuba.
Bien, Frankie, hablemos de... es un deber de todo cubano que todavía sigue batallando dentro de la isla para ver este espacio. Y precisamente es bueno, porque nuestra audiencia dentro de Cuba tiene que saber que tú estás envuelto con un grupo de prestigiosísimos artistas para llevar adelante este primer concierto anticomunista, donde indudablemente van a haber voces de reconocidísimos artistas. ¿Qué te motiva a llevar adelante este proyecto que indudablemente va a ser de una repercusión? Es el primer concierto anticomunista en la capital del exilio.
Bueno, lo que me motiva me ha motivado no solamente para el concierto, sino desde que yo tengo 12 años y llegué aquí a los 3. Desde los 12 años yo sabía que yo era una persona anticomunista y me crié aquí. Pero en este momento, que toda nuestra América, Europa, la gente que suelen llamarse progresistas, que no son más que usan diferentes nombres para tapar los millones de muertos que ha hecho el comunismo, yo creo que es el concierto necesario, porque la música viaja mucho. Y entonces me vino esa idea, y cuando yo separé la fecha del 11 de abril, porque además ese concierto se va a filmar para divulgarlo mundialmente, yo no había sacado el primer cintillo, y ya me estaban llamando artistas como de fama mundial, como Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, cambiando sus fechas para venir al concierto, Willy Chirino, Marisela Verena, Amaury Gutiérrez, toda una cantidad de artistas, Lena, Malena, Carlos Bolívar, Ancio Raúl, Roberto Torres, son 22 artistas, porque no, que no pueden haber más por las horas del teatro, que me van a acompañar ese día, y todos van por la causa de que todos son anticomunistas. Son personas que están donando su tiempo, su dinero, que ellos trabajan esos sábados. Si no están viajando, están comprometidos, lo han cancelado todo por el hecho del concierto. Y entonces yo me siento sumamente orgulloso, porque yo no sabía que nosotros íbamos a tener esa respuesta. Al igual que un mensaje que recibimos de Bolsonaro de Brasil, apoyándonos, del partido Vox de España también, y así sucesivamente ha ido creciendo, y va a ser, esto es un movimiento musical anticomunista. También quiero disculparme porque se han quedado fuera, que son amigos míos, más de 30 artistas que llamaron, a veces llaman tarde y dicen quiero estar ahí, y el teatro está lleno porque nosotros no nos podemos pasar de las 11:59 de la noche, y el concierto empieza a las 7 de la noche. Pero infinidad de artistas, yo tengo primos con Meme Solí, con, ¿para qué le voy a decir? Pero ya haremos otro concierto donde estarán otros más. Pero la motivación mía es porque es un concierto necesario, que nunca se ha hecho en la historia, ni después de un lío en el mundo. Y han habido en Siria, el bloque soviético, de personas de Yugoslavia, de todo, pero ese concierto, por bendición de Dios o algo, se nos ocurrió a nosotros, que fuera en Miami, y de una idea de cubanos, y yo me siento sumamente orgulloso de que salga de aquí. Y a la vez es... estamos invitando, porque entonces nuestros, los venezolanos, los nicaragüenses, porque van a haber artistas también venezolanos y
eso
nicaragüenses.
Eso te quería preguntar, porque estoy nosotros viendo que indudablemente, de acuerdo con el parte de prensa que tengo, ¿no?, que me lo envió la producción,
sí,
el exilio cubano, como testigo de la más antigua dictadura comunista en Latinoamérica, tiene una fraternal y solidaria plataforma a las comunidades exiliadas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y te quería preguntar, ¿cuántos artistas latinoamericanos se han sumado a este concierto anticomunista?
Bueno, le voy a decir la verdad. De México hay un muchacho que es de apellido Box, que viene, ese muchacho... yo no sabía que yo sabía que son los anticomunistas que los comunistas, por 1 millón hay 4 comunistas, pero de México, el muchacho este Andy Box, él mismo se está pagando su pasaje, la estadía para venir. El grupo NDO, que es el antiguo grupo Menudo, va a estar con nosotros. Y entonces hay algunos que no quiero mencionar el nombre, que son 2 nada más, que no quisieron estar, digo yo, por miedo y porque van a Cuba a grabar más barato y eso, pensando que se van a volver famosos otra vez. Y son amigos míos y no quiero mencionarlo. Pero de 60 artistas, esos dos solamente que son latinoamericanos, dijeron que no. Pero si hay un grupo venezolano que es de gaita, que se llama Los Cardenales de Venezuela, ellos representan para Venezuela, como decir, para Puerto Rico, el Gran Combo de Puerto Rico. Pero es que desgraciadamente también aquí no hay muchos grupos de fama internacional nicaragüense o venezolano que están aquí. Nosotros creo que dejamos mensaje al principio de Oscar de León, pero no recibimos respuesta. Pero no importa, hay suficientes artistas de fama mundial.
Bien, Frankie, te agradezco muchísimo. Esta será la primera vez que hablemos de este concierto. Le daremos seguimiento. Te felicito extraordinariamente. Hace mucha falta hacer un concierto anticomunista para brindarle al mundo, a través de la música que une a los pueblos, la realidad por la que atraviesa nuestra isla de Cuba hace 60 años. Mi abrazo, mi respeto y seguiremos en contacto.
Muchas gracias a usted y que Dios bendiga a todos sus oyentes dentro de Cuba y en todas las partes que le escuchan. Y a usted.
Ya lo saben, abril 11 del 2020 a las 7 de la noche en el James L. Knight Center. Bueno, y ahora me voy con otro invitado también para hablar sobre su último proyecto. Él es muy conocido, yo lo conozco, lo conoce el pueblo de Cuba, lo conoce América Latina, pero indudablemente hoy por hoy está envuelto en un proyecto muy especial que es la película Plantados. ¿Necesita presentación? Bueno, Lilo Villaplana, bienvenido a Tras la Noticia.
Mi querida Cari, ¿cómo estás?
Batallando de pie y en la lucha.
Tú eres una guerrera, tú eres lo más grande que hay, mi amor. ¿Cómo estás? Óyeme, gracias por la presentación tan bonita.
Bien, Lilo, tú eres una persona altamente reconocida en el orden mundial. Estás envuelto ahora en la edición, ya culminaron las filmaciones. Yo he seguido todos los posts que tú has hecho. Háblame de la película Plantados. ¿Qué significa Plantados, este proyecto, y la diferencia que tú marcas entre Leyendas del Exilio y Plantados?
Mira, Cari, Plantado no es que sea un hijo directo de Leyenda del Exilio, pero está muy involucrado con Leyenda del Exilio. Yo con Leyenda del Exilio empecé a conocer de verdad la historia de mi país, dicha en primera persona. Ustedes me contaron todo lo que pasaron. Yo vivía dentro de Cuba, sabía algunas cosas, pero no sabía qué tan grave había sido todo, qué tan terrible había sido todo. El comunismo se ocupó de tergiversarlo todo y de engañar a todo el mundo. Entonces ustedes tienen todo ese conocimiento y esa lucha, la viví de primera mano. Entonces, a partir de Leyenda del Exilio, el señor Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez, y junto a Perdomo, Roberto Perdomo, hablan con Leopoldo Fernández Pujal, que querían hacer este proyecto hace 20 años, habían intentado 22 años hacer la película y no lo habían logrado, y ya finalmente se hizo la investigación, se hizo el guión y ya estamos en proceso de postproducción, de edición. Ya he visto el primer tráiler, o sea, una película lleva varios tráilers. El primer tráiler hoy deben entregármelo ya finalizado, posiblemente el sábado vea el primer corte de edición de la película. He estado todo este tiempo revisando escena por escena, porque como usted trabaja la edición que estoy haciendo en Colombia, pues por internet estoy al tanto minuto a minuto de lo que está pasando, y me pasan paquetes de escena y voy marcando lo que quiero, lo que no quiero, qué quiero mejorar, qué quiero cambiar. Y entonces con mi equipo de trabajo estamos en eso en este momento. Pero pronto tendremos el filme, que no solamente recoge la historia de los plantados, es una historia de ficción, pero basada en hechos reales. Todos los acontecimientos que pasan en la película ocurrieron de verdad. Por eso tuve largas jornadas reunidas con estos gigantes, con estos hombres, que no, bueno, no solamente los hombres se plantaron, no solamente los hombres sufrieron prisión, las mujeres sufrieron prisión, fue muy dura, y siempre los plantados reconocen esto, pero en este caso la película es sobre el presidio político en una cárcel masculina. Debemos todavía la historia de las mujeres, que tan maravillosamente la contaste tú en tu capítulo Leyendas del Exilio. Pero este proyecto como tal es la historia de los plantados en una cárcel ideal, una cárcel que recoge todas las maldades que pasaron en todas las cárceles cubanas, porque por ejemplo la gaveta de Tres Macíos, San Ramón, estaba en Oriente, la zanja de excremento estaba en la isla de la Juventud, los paredones funcionan en toda Cuba, pero sobre todo en la cabaña. Entonces creamos una prisión ideal en la que ocurriera todo el trabajo forzado, todo lo que pasaba, ocurre en esa prisión. Y la historia se basa en 5 presos plantados, pero no es la vida de ninguno en particular. Es como el espíritu, la vida de todos estos hombres y las anécdotas, el retazo de anécdotas se convirtió en una trama principal. Y la historia arranca cuando un preso político actualmente descubre que su torturador y el de muchos de ellos está viviendo en el exilio, está viviendo en Miami. Así arranca la historia. Y en retrospectiva vamos a conocer qué pasó en esas cárceles.
Como siempre acostumbras, incorporas a jóvenes artistas cubanos recién llegados. ¿Cuál ha sido la reacción al verse ellos involucrados? Sé que Gilberto es uno de los protagonistas de esta historia, pero bueno, ya Gilberto es un actor de carácter, estuvo familiarizado con Leyendas del Exilio, pero estos nuevos jóvenes, cuando fueron a Puerto Rico y allí pues se recrearon los paredones de fusilamiento.
Mira, los actores protagónicos de la etapa actual son Gilberto Reyes y Carlos Cruz. Y también hay 2 actores de 7 experiencias jóvenes, que es Ariel Texidó y Jeffrey Batista. También está Isabel Moreno. En la parte actual, Gianni Martin. Pero en la historia del pasado, casi todos son actores jóvenes, como bien tú dices. Y estos y los recrean muchachos que han recién llegado de Cuba, han quedado fascinados con esta historia, han quedado sorprendidos con esta historia. Mira, cada vez un preso de los plantados, que ya son señores mayores, llegaban y entraban a visitar las galeras que se construyeron y estos lugares, estos muchachos los miraban y empezaban a aplaudir. Y esos señores se emocionaban, esos señores se hicieron amigos de ellos, se visitaron, preguntaron cada detalle de cómo fue su vida en prisión. Y muchos de estos jóvenes en este momento levantan la voz contra la dictadura castrista porque se sintieron engañados. Se han sentido que le dijeron mucha mentira durante mucho tiempo, y estos jóvenes ahora son parte de este exilio, pero un exilio con conciencia, no los emigrantes del pan con bistec, no los descarados que vienen y cantan aquí, quieren cantar en Cuba y estar con Dios y con el diablo. No, estos jóvenes ya tienen han adquirido una conciencia, han adquirido una posición ante el castrismo, y lo han dicho en las redes, lo han dicho donde quiera. Y eso, de verdad, que el trabajo que se ha realizado, me siento en parte orgulloso de esto, pero esto es gracias a ustedes, que llevan muchos años. Como bien digo yo, el plantado es resultado de un trabajo de investigación que ha hecho Encinosa, que ha hecho Pedro Corso, que hizo antes muchos cineastas de aquí del exilio que han venido trabajando en esto, y ahora plantado es como... yo siento que es como resultado de un trabajo que durante años se ha venido haciendo en el exilio.
Ahora bien, Lido, ¿cuándo se estrena? ¿Dónde la estrenan? Sé que hay el propósito es hacer un gran evento para que la película Plantados levante no solamente opiniones. ¿Y cuál es la respuesta? Esta, mira, respuesta que tú le das a ese régimen despótico que trata de ocultar la verdad y que mancilla la historia de los patriotas cubanos.
Mira, Cari, lo que más me gusta a mí es que plantado estoy editándola en Colombia. Los colombianos están emocionados con la historia, se están conmovidos con la historia y están contando la historia no desde la pasión, sino de la historia como tal. O sea, están contando una historia que va a entretener, que la gente va a acercar. Me gusta que sea un extranjero los que le editen, porque más allá de la pasión, porque nosotros cubanos sobreentendemos muchas cosas, pero ellos no lo sobreentienden. Ellos van a contarlo para que lo entienda todo el mundo. Y eso es lo que me gusta, lo que estamos haciendo en este momento con la película. La idea es hacer un estreno mundial en muchas partes del mundo. También queremos hacer, estamos hablando con varios distribuidores, nos han llamado distribuidores que quieren distribuir la película. Tenemos varias ofertas. Yo he parado eso porque quiero tener la película y junto con Leopoldo Fernández Pujal darle el mejor estreno. Se va a hacer un gran evento en Miami y luego dejarla por un tiempo en los cines. Queremos recorrer, primero recorrer festivales, luego llegar a los cines, aunque hagamos el estreno antes, llegar a muchos cines y después buscar una plataforma donde pueda quedar exhibida la película, que una plataforma, si Netflix adquirió la de los espías, vamos a ver si esas quieren adquirir también la contraparte, ¿no? Lo que hablamos del lado de acá.
Yo espero que sí, Lino, indudablemente, la última pregunta, porque ya el tiempo se me viene encima. ¿Qué va a pasar con Leyenda? ¿Concluye Leyenda o continúa Leyendas del Exilio?
Mira, Cari, yo hace ya un tiempo entregué terminado los capítulos de la tercera temporada al canal América TV. Ellos sabrán cuándo van a programarlo. Esta temporada era muy agradable porque era la historia de Willy Chirino, la historia de Carlos Oliva, de Delia Fiallo, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval. Era historia un poco más Lincoln Díaz Valar, una historia que personas que se convirtieron en leyendas, pero desde la música, desde la política, desde el arte, ¿no? Y eso me parecía interesantísimo, pero no sé por qué aún no ha salido al aire. Espero que la saquen en el momento oportuno, cuando mejor ellos lo tengan. Y también tenemos testimonios para una cuarta temporada que aún no se ha iniciado. Realmente el destino de Leyenda en este instante está en manos de América TV y de Carlos Vasallo.
Ya lo creo. Ahora bien, Lilo, ¿para cuándo más o menos está previsto el estreno mundial de Plantado?
Cari, yo hace poco unas declaraciones que hice, pensé que a finales de marzo estaría concluida la película, pero posiblemente sea o finales de marzo o inicio de abril, pero es sobre esas fechas. Porque ya te repito, el sábado voy a ver el primer corte de la película y te voy a dar una primicia. La música la va a hacer Arturo Sandoval, la vamos a hacer en Los Ángeles, que Sandoval musicalizó los dos últimos filmes de Clint Eastwood y él es un excelente compositor e intérprete, por supuesto, y vamos hasta Los Ángeles el 14 o 15 de este mes a empezar a musicalizar la cinta mientras se coloriza y se colocan los efectos especiales en Colombia. Por eso pienso que en marzo debemos tener lista la película y el evento, finales de marzo, principios de abril, es lo que tenemos planificado.
Pues bueno, te agradezco, Lilo, mucho, mucho lo que has hecho por develar la realidad de este drama cubano a través de las víctimas, a través de los hombres y mujeres que tuvimos la desgracia de pasar buena parte de nuestras vidas dentro del experimento más cruel e inhumano de América Latina.
Gracias. Espero que la película quede a la altura del estoicismo de todos ustedes. De verdad que sí, Gary. Y gracias por llamarme.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Las gracias a todos y cada uno de mis invitados en el día de hoy: Jorge Sanguinetti, el doctor Melgar, Franky Marcos y Lilo Villaplana. Las gracias también a Tony Simón en la asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñoris como productor. Ahora me voy, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son. Hasta mañana.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.